Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Carlos Holmes Trujillo, bienvenido.
Federico, un abrazo.
Bueno, es uno de los tres, son tres los precandidatos del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, una persona por la que tenemos y una causa por la que tenemos en esta casa absoluta admiración. Hemos tenido la ocasión de entrevistar varias veces a Uribe y nos hemos felicitado con Uribe y con Pastrana de la victoria de las libertades y de la democracia que en Colombia infligió el pueblo de Colombia a Santochenko y Timochenko, que yo ya no sé quién es el jefe de las FARC, sinceramente. Pero
eso bueno, está bien descrito, ¿eh?
Claro, porque es que ya no se sabe, porque esa insistencia, después de ganar, después de que Santos perdió el referéndum, ha hecho como una especie de maquillaje y ha vuelto a sacar adelante el acuerdo con las FARC. ¿Eso cómo es?
Eso es uno de los peores episodios de la vida colombiana, Federico. Y es uno de los peores episodios porque la votación del pueblo colombiano fue muy clara. Claro. Fue muy clara, rechazando algunos contenidos del acuerdo al que había llegado el presidente Santos con las FARC. ¿Qué rechazó el pueblo colombiano? Rechazó que los culpables de los delitos más graves no paguen ni un solo día de cárcel. Sin embargo, no van a pagar ni un solo día de cárcel. Rechazó que el narcotráfico pueda ser considerado como delito conexo al delito político. Sin embargo, va a ser considerado como conexo al delito político. Para que haya mayor claridad sobre esto, ¿qué va a pasar? El narcotraficante miembro de las FARC no va a pagar ni un solo día de cárcel. Podrá ser elegido inmediatamente y no podrá ser extraditado. Ese es un pésimo mensaje para la sociedad colombiana.
O sea, es el triunfo póstumo de Pablo Escobar.
Eso es una barbaridad. Claro. Fuera de eso, el pueblo colombiano rechazó que puedan ser elegidos inmediatamente. ¿Y qué va a pasar? Que podrán ser elegidos inmediatamente. El pueblo colombiano rechazó que ese acuerdo haga parte de la Constitución vía una figura que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, eso va a ser posible. Es decir, estamos frente a uno de los más tristes episodios y más preocupantes episodios de la vida colombiana, con una circunstancia de por medio, y es la de que el pueblo colombiano se pronunció, dijo no, y eso al final realmente no tuvo valor, porque el presidente Santos, que tenía la oportunidad de dejarle a Colombia un acuerdo sólido y duradero, lo que hizo fue entregarle al país un acuerdo frágil e interino.
Es la entrega de un Estado de Derecho, además de la nación más culta que hay
en América. Pero
ustedes se imaginan lo que pasaría en España, por ejemplo, si se le dijera a los españoles, tranquilos, vamos a hacer un acuerdo con ETA y no siga por ahí para la cárcel.
No siga por ahí porque vamos camino de ello. O sea, pero lo que nunca se ha pensado es que el narcotráfico era un acto político.
Es gravísimo.
Que esa es la gran diferencia de las guerrillas comunistas. Entre ellas, ETA. ETA es una guerrilla separatista comunista. ETA es un terrorismo comunista separatista. Conviene recordarlo porque una vez dijo Arrabal que aunque vaya de loco, no está nada loco, y además es un defensor de la libertad y siempre lo ha sido. Dice, en España hay un partido comunista de España. Que este ya más o menos está metido en la democracia. Hay un partido comunista Grapo, hay un partido comunista FRAP, y hay un partido comunista ETA, que es el que más mata. Y son partidos comunistas. Bueno, pues conviene recordar que lo que no tenía ninguno de ellos es narcotráfico. Lo que le ha dado a las FARC un poder enorme, y yo recuerdo haberlo hablado tanto con Uribe como con Pastrana es que es el primer productor de cocaína del mundo, lo cual le da posibilidad de comprar estados enteros.
Es así.
Lo que está haciendo.
Mire lo que está pasando, por ejemplo. Nosotros en Colombia, después de un esfuerzo gigantesco, logramos bajar el número de hectáreas cultivadas hasta 60.000 hectáreas. En el año 2015, según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se volvieron a subir y está en cerca de 100.000 con una tendencia creciente. ¿Eso a qué se debe? Se debe al efecto de las conversaciones con las FARC. ¿Por qué? Porque bajó la percepción de riesgo. Y segundo, porque resolvieron hacer caja. Es decir, siembre droga y exporte droga para que guarde una platica para la etapa que viene. Claro. Eso es lo que nos está pasando. Y lo más grave de todo, según mi opinión, es que lo que queda consignado en el acuerdo ya está demostrado en sus efectos con estas cifras que les menciono. Les repito, habíamos bajado sustancialmente y eso está creciendo de una manera acelerada otra vez.
¿Por qué cuando pierde de esa manera clamorosa el referéndum, después de haber gastado 100 veces más que ustedes, porque realmente figuras que se opusieron, Pastrana y Uribe, que habían sido rivales en el pasado, Pastrana secuestrado por Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que lo conoce. Uribe, el único que realmente llevó una guerra y ganó la guerra al narcotráfico. Y se la ganó, y se la ganó con la ley en la mano. Recuerdo haber hablado con Plinio Apuleyo Mendoza,
sí,
que es uno de los grandes intelectuales colombianos y gran amigo también de esta casa, y decía, mira, de Uribe será lo que sea, pero ha sido el único que ha decidido mirar primero a las víctimas antes que a los asesinos.
Es verdad.
Y como Uribe ha mirado a las víctimas, ha podido hacerle la guerra a los asesinos.
Así
y
es.
Los soldados, dice, es que antes los soldados mutilados por las minas antipersona, etcétera, es que no los veía nadie en el hospital. Y eso con Uribe cambió, como pasó con Aznar con respecto a ETA, que por primera vez las víctimas entraron en Moncloa, en lugar de tenerlas que enterrar y sacarlas por la puerta de atrás de las iglesias del País Vasco, como vivimos. Pero yo no he acabado de entender cuando después de esa casi milagrosa victoria, que es una victoria de las libertades y del sentido común, de la dignidad de los colombianos, ¿por qué Pastrana y Uribe, que eran los vencedores morales, no piden la dimisión inmediata de Santos?
Por un sentido de institucionalidad. En Colombia la batalla política es muy intensa, es muy vigorosa.
Sí.
Tiene unos rasgos de fortaleza realmente notables. Pero en un momento determinado prima el sentido institucional de los grandes dirigentes políticos. En este caso, como usted lo menciona, Federico, del expresidente Pastrana y del expresidente Uribe. Pero a mí me parece que la actuación de Santos en este episodio de la vida colombiana es lamentable.
Pues ha sido peor, porque le perdonan la vida política y el tío vuelve a las andadas.
Pero por supuesto, es lamentable lo que sucedió, porque en este momento siguen vigentes los principales elementos que fueron rechazados por el pueblo colombiano cuando fue convocado a pronunciarse mediante el plebiscito. Y lo grave es lo siguiente, lo grave es que el acuerdo que finalmente se le entrega al país es un acuerdo débil e interino. ¿Por qué es débil? Porque no cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos. Y es interino porque va a quedar sometido de todas maneras a un nuevo pronunciamiento popular. Bien sea mediante un mecanismo de participación que llegase a convocarse o mediante un pronunciamiento en las elecciones del 2018. Es inevitable que el tema de algunos contenidos del acuerdo esté en la campaña presidencial.
¿Usted cree que tiene marcha atrás? Porque aquí la verdad es que cunde más bien el desánimo después de que hacen caso omiso de un referéndum.
En manos del pueblo colombiano está tomar esa decisión en las elecciones del 2018.
¿Cuándo son? Claro, ¿En qué mes son las
2018.
Elecciones? ¿El año que viene?
Para el Congreso son en marzo del 18.
Marzo.
La primera vuelta presidencial es en mayo del 18. Y si llega a haber una segunda vuelta sería en junio del 18.
Es que esto no es un acuerdo, eso es una traición.
Bueno, es que es lo que ya...
Es que es inaceptable.
Tiene un precedente, que es cuando Gaviria se rinde a Pablo Escobar y le crea su propia cárcel. Cárcel de Oro, donde él llegaba a matar con sus propias manos a los que se le desmandaban. Pero esto es mucho peor. Esto es muchísimo peor, porque claro, las FARC tienen el apoyo de estados enteros. Pablo Escobar tenía el poder de su crueldad y de su dinero. Pero no tenía Cuba detrás,
claro.
No tenía Venezuela detrás, no tenía todo el apoyo internacional,
no
con Obama,
Irán.
Con el Papa Cisco.
No
con...
tenía Irán.
Bueno, y ya lo último que yo no lo sabía, yo estoy atónito, que el todavía presidente de la República de Francia, Hollande, va a ir a la guarida de las FARC.
¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece ese mensaje para la comunidad internacional?
Pues
entonces resulta que en Francia hay que luchar contra el terrorismo.
Sí.
Hay que hacer más estrictas las leyes, hay que elevar las penas.
Sí.
Pero está muy bien que en Colombia los culpables de esas acciones atroces no paguen ni un solo día de cárcel. Ese es un mensaje absolutamente contradictorio que no puede entender y no entenderá la comunidad internacional y mucho menos el pueblo colombiano.
Bueno, esa es la vieja historia que Rangel estudió muy bien, el venezolano, antes de suicidarse, hay que decirlo, en sus libros del buen salvaje al buen revolucionario y en tercer mundismo. Es decir, que el comunismo está bien para el tercer mundo,
claro.
Porque además es exótico y queda bien. Es decir, la toque cubano,
tú
pones a un torturador, le pones una palmera detrás y ya parece que tortura menos, ¿no?
En Francia,
o sea,
no, en Francia hay que hacer guerra al terrorismo.
En Francia sí.
Guerra al terrorismo, pero
en Colombia
hay que ir a hablar
no. Me voy de visita a ver a los terroristas que tienen todavía secuestrados a niños, que tienen centenares de miles de muertos a las espaldas, y me voy a de baile con ellos y de fiesta con ellos.
Mire, la Fiscalía General de la Nación calcula que hay cerca de 2.000 acciones criminales cometidas por las FARC que encajan dentro del tipo penal, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Y con ese gesto que tendrá el presidente Hollande, ¿qué le quiere decir a la comunidad internacional? Que no hay absolutamente ningún problema, que los que secuestraron, que los que cometieron masacres como las han cometido numerosísimas las FARC, pueden ser perdonados, que está bien que no paguen ni un día de cárcel. Ese es el mensaje que le quiere enviar a la comunidad internacional. ¿Qué va a entender el pueblo francés?
Bueno, el pueblo francés lo que va a entender es que hay que votar a otro. Pero claro, como este ya no se presenta, hombre. Pero hay una cuestión. Cuéntenos cómo es, primero, el Centro Democrático, porque, bueno, Uribe es una persona conocida, controvertida, como es lógico, como toda la gente decente e importante, pues siempre tiene enemigos, el bien siempre tiene enemigos, porque el mal está para combatir el bien, desde que el mundo es mundo, etc. Pero sobre su partido, pues no sabemos gran cosa. Entonces, cuéntenos, y usted, cómo se ha llegado a esta candidatura, cómo hacen esa democracia interna para elegir el candidato presidencial, etcétera.
A ver, Centro Democrático es un gran esfuerzo que venimos haciendo el presidente Uribe y sus amigos para consolidar un partido nuevo en Colombia. Somos perfectamente conscientes de la dificultad que existe hoy para crear un partido y, segundo, para consolidarlo. ¿Por qué? Porque hay una crisis universal de los partidos políticos, hay una crisis universal de los principios democráticos tradicionales. Sin embargo, estamos avanzando bien y ahora estamos de cara a los procesos electorales que tendrán lugar en el año 2018. ¿Yo qué estoy proponiendo para efecto de la elección del candidato de Centro Democrático? Estoy proponiendo un proceso abierto, estoy proponiendo un proceso democrático, estoy proponiendo que hagamos una especie de primarias, como lo hacen en los Estados Unidos, para escoger los candidatos presidenciales, porque le veo muchísimas ventajas a ese procedimiento. Ahora, déjeme decirle esto, Federico. Nosotros estamos bien situados en la línea de partida de cara a esas elecciones. Pero lo importante no es estar bien situado en la línea de partida, sino llegar de primero. Y para eso, según mi opinión, ¿qué tenemos que hacer? Hacer muy bien nuestro proceso interno, dejar las puertas abiertas para alianzas y coaliciones y definir rápidamente las bases mínimas del programa que le vamos a presentar a los colombianos.
Bueno, pero es partido nuevo, con coaliciones nuevas, con una situación mediáticamente infernal, porque con la cosa del proceso de paz, prácticamente todos los medios colombianos reciben el alpiste del gobierno. Se ha visto con el plebiscito. Ha gastado $1,000 por un dólar el gobierno para convencer a la gente de lo que no quería convencerse y al final no se ha convencido. Pero quieras que no, los medios de comunicación, que viven una crisis terrible, los partidos viven una crisis, pero los medios de comunicación, y les cuento, pues viven muchos del gobierno. Y el gobierno va a tener en esta situación en la que se juegan algunos la vida y la cárcel, porque muchos de los que han hecho este pacto tienen que ir a la cárcel. Si Dios quiere, pues irán. Pero para eso hay que ganar las elecciones. Claro, si ya han gastado muchísimo dinero en un plebiscito que parecía fácil de ganar, ¿qué no gastarán en estas elecciones?
Vamos a ver qué pasa, Federico. Vamos a ver, las circunstancias son distintas. Ya el presidente Santos no estará luchando por su reelección. Eso ya no es posible por razones institucionales en Colombia. No creo que vaya a terminar con un nivel de apoyo alto. De hecho, jamás lo ha tenido. Las organizaciones políticas que lo han venido apoyando tendrán sus propios proyectos. Cambio Radical tendrá su candidato, el Partido Liberal tendrá su candidato, el Partido de la U muy seguramente hará un entendimiento con el Partido Liberal, nosotros tendremos nuestro candidato, de manera que las circunstancias políticas van a cambiar muchísimo. Y una vez el proceso entre en la etapa final, ya los parlamentarios y la gente que hace la política en Colombia empezará a pensar en quién llegará y no en quién ya estuvo y termina su tarea con un apoyo muy, muy escaso.
¿Sorprendió en Colombia el apoyo del Papa a esta operación tan, tan extraña?
Al plebiscito.
Yo creo que, lo digo con inmenso respeto, yo soy católico y no faltaría más que fuera a decir algo inapropiado frente al Santo Padre, pero se equivocó. Se equivocó porque resolvió tomar parte en un proceso político interno. Y ese proceso político interno se reflejó en el plebiscito Y mire usted lo que sucedió. Ni siquiera el Papa pudo convencer a los colombianos. ¿Por qué? Porque los colombianos rechazan mayoritariamente las FARC, porque los colombianos rechazan mayoritariamente el gobierno del presidente Santos, porque los colombianos rechazan algunos puntos del acuerdo con toda claridad, lo que les he mencionado. La gente rechaza que quienes han cometido delitos tan graves, masacres, secuestros, no paguen ni un solo día de cárcel. Eso lo rechazan mayoritariamente los colombianos. Pero por Dios.
Y sentido de justicia.
Pero por Dios.
Nos han dado un ejemplo a todos los europeos.
A todos.
Desde luego, y a todo el mundo, los colombianos.
¿Y Santos deja algún heredero o deja algún delfín? ¿O terminado Santos se acabó ya la etapa para...?
No, yo creo que terminado Santos esa etapa... Santos no tiene las características de liderazgo político que tiene el expresidente Uribe. Son dos figuras completamente distintas, de manera que no se puede pensar en un delfín de Santos. Se especula un poco con la posibilidad de que un exministro de Defensa, actualmente embajador de Colombia en Washington, pudiera llegar a Colombia a tratar de conseguir la candidatura del partido de la U. Estoy hablando del doctor Juan Carlos Pinzón, pero yo lo veo bastante lejano.
¿Pero cómo funciona todo? Porque ese premio Nobel a Santos es un... Claro.
Bueno, como el premio Nobel de la Paz a Obama.
A Obama, a Rigoberta Menchú.
A Desmond Tutu. A Gorbachov. Bueno, a Leducto. Leducto, que después de Ho Chi Minh es el mayor asesino de la historia de Vietnam.
Mire, en términos tradicionales, el otorgamiento del premio Nobel debió haber sido un motivo de orgullo nacional. Pero no lo fue.
No lo fue.
No lo fue. Infortunadamente no lo fue. ¿Por qué? Porque se dividió el país, porque teniendo la oportunidad de unirlo, resolvió fracturarlo, porque teniendo la oportunidad de hacer un acuerdo sólido, resolvió entregarle a los colombianos un acuerdo frágil, y porque en lugar de entregarle un acuerdo duradero, le está entregando a Colombia un acuerdo interino. Ese es el premio Nobel. Por supuesto que yo lo felicité en su momento, no faltaría más, por obvias razones. Pero debió haber sido un motivo de orgullo nacional, y no lo fue. Ahí está la reacción de los colombianos.
Y se evitó lo peor porque dice mucha gente que ese premio iba a ser para Santos y Timochenko.
No, es que era para ellos. Hombre, si es bueno para uno, es bueno para los otros.
Era para Timochenko.
El de Leducto se lo dieron a Kissinger.
No se le dio porque no se atrevieron después de la decisión del pueblo colombiano.
Claro, claro.
O sea, que le quitaron...
Aún más grave.
Bueno, y otra cuestión. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las FARC?
Las FARC están planteando lo que ellos llaman un gobierno de transición. Para mí es clarísimo lo que eso significa. Ese es un planteamiento,
venezolano,
que viene haciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, el de Venezuela.
¿Hacia dónde? Hacia el socialismo. Claro. Porque ¿quién va a creer que las FARC han sido socialistas y comunistas durante 50 años y de un momento a otro se vuelven liberales? Eso es absolutamente absurdo. No. Seguirán trabajando por las ideas, entre comillas, que dicen tener. Y lógicamente eso, el gobierno de transición es un paso hacia un gobierno liderado por ellos o del cual ellos hagan parte con el propósito de conseguir que esas ideas tengan prevalencia en Colombia. Nosotros tenemos que oponernos a eso.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con Carlos Holmes Trujillo y hablando de esto, que no es solo una cuestión colombiana. O sea, y ahora, en esta última parte, vamos a plantear el aspecto internacional. O sea, el narcotráfico es, junto con el islamismo y el comunismo, que sigue vivo, son los tres grandes peligros de la democracia, de las sociedades con libertades. Pero el narcotráfico probablemente es el que tiene hoy más poder de todos. Y hay gente que se empeña en no verlo. De hecho, en España tan no lo ven que no hay un solo juez condenado por corrupción. Somos el único país, don Carlos, el único país. El ADN español ha mutado de tal manera que nuestros jueces son los únicos que no hay ni uno condenado por corrupción, por narcotraficante. Todos los demás países los despreciamos. Ya en Holanda, en Francia, todos se corrompen. En Estados Unidos, o sea, gente vulgar, ¿no? Aquí no. Aquí hemos inventado el juez incorruptible.
Aquí hay corrupción entre los fontaneros.
En todos, todo el mundo puede estar
los jueces.
Por narcotráfico. Pueden corromperse por alguna opinión. Pero no, nunca, jamás, jamás. A uno lo pillaron, al que soltó al narcotraficante llamado El Negro.
Ah, sí, claro.
Que luego apareció en una cárcel de Brasil porque siguió narcotraficando, porque un narcotraficante que había que verlo. Y un juez recibía a la bellísima esposa colombiana del Negro, la recibía en el crepúsculo, pues para debatir sobre la situación del recluso que estaba en una cárcel de máxima seguridad. Oye, qué informe pericial consiguió el negro que el juez lo soltó. Luego descubrieron en casa del perito fiscal o forense, o no sé cómo se llamaba, en el armario de casa de su madre, millones en divisas de varios de tal. Pero el negro había volado. Y entonces le pusieron una pequeña multa a este juez que molestó a Carlos Díbar, entonces presidente de la Audiencia Nacional, que es la jurisdicción especial contra terrorismo y narcotráfico que hay en España. Y entonces salió con una hucha como Love Palme a pedir dinero a los periodistas, que es como pedirle dinero a un mendigo. O sea, pero por favor, los periodistas no han dado nunca nada, si acaso te quitan, pero dar. Bueno, a pedir para completar el 20% de sueldo que había perdido por una temporada este pobre juez.
¿Pero qué hizo Díbar ahí, aparte del ridículo?
Pues el ridículo porque no le dieron nada, porque no, nadie le dio una peseta. Un horror, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, a ver, resúmenos preguntas que llegan para don Carlos Holmes.
Pues le preguntan sobre todo don Carlos sobre Venezuela y sobre Cuba. Por un lado, cómo ve la situación en Venezuela y por el otro, cómo ve el futuro de Cuba tras la muerte de Fidel Castro.
Lo de Venezuela va muy mal y tendrá un mal final. Tendrá un mal final porque todo se está dirigiendo en esa dirección. Se acabó con la democracia, no se está respetando la institucionalidad. Los países del hemisferio han sido, digamos que, cobardones en el manejo de la relación con Venezuela. El gobierno colombiano terminó de rehén de las negociaciones en La Habana en lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento con Venezuela, y como se debilitaron los mecanismos hemisféricos, infortunadamente no se ha puesto en marcha realmente la Carta Democrática Interamericana. La situación de Venezuela es definitivamente de pronóstico reservado. Y lo de Cuba, esperemos a ver qué pasa ahora con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estaban dando pasos muy acelerados con la administración que termina, pero yo quiero ponerle un interrogante a lo que va a pasar o a lo que podría pasar en esas relaciones con Cuba una vez se posesione Trump.
Hay una cuestión que comentábamos con el nuevo vicepresidente de Venezuela, que es la presencia iraní. Es decir, lo que le da un poder, una fuerza, pues claro, es que el triángulo, porque no en balde, las conversaciones de las FARC han sido en La Habana. No en balde, Timochenko vive en La Habana, con Willy Toledo, naturalmente. Por fin, las casas robadas a los españoles, desde que empezó la revolución, porque eso sí que fue la revolución. Bien, la presencia de, como vicepresidente y heredero, automáticamente, un leve accidente que tuviera Maduro, basta, no sé, con que se tropiece con un plato para inmediatamente pues que desaparezca de la faz de la tierra, sería automáticamente presidente. Este Tariq Qasim, un tío investigado por narcotráfico ya oficialmente en Estados Unidos, que es lo nombró ministro del Interior Fidel Castro en vida. Bueno, Raúl Castro, digamos, el que fungía, pero siempre los Castros son un magma indescriptible. Yo creo que el muerto sigue vivo a través del vivo que está muerto. En fin, es una cosa muy rara. Pero el caso es que los servicios de información, de inteligencia, militares, cubanos, son los que mandan en Venezuela. Y con este golpe mandan totalmente. Pero es que además tienen Irán. Y la presencia de Irán y el dinero de Irán y el petróleo de Irán, que después de la administración Obama, porque todo ahí en la misma dirección, tiene, digamos, carta blanca internacional. O sea, aquí han conseguido carta blanca, las FARC e Irán. O sea, el plan nuclear de Irán, más todos los embargos de petróleo, etcétera, que desaparecen, y además las FARC. Es decir, tenemos dos potencias. En Venezuela ya no saben, los chavistas han acabado hasta con el petróleo de Venezuela. Mira que era fácil, pues han conseguido que no se pueda sacar petróleo. Pero el narcotráfico tiene un poder económico enorme, el petróleo tiene un poder económico enorme, el islamismo tiene una base mundial enorme y el comunismo sigue teniendo una base muy importante, sobre todo en Iberoamérica. Entonces, el futuro en Colombia es que son casi, no digo los últimos de Filipinas, pero sí los primeros de Bogotá. Bueno, su caso es del Valle del Cauca, ¿no?
Sí.
Bueno, porque prácticamente son la única nación importante que en estos momentos está plantando con este fenómeno narcotráfico que tiene a México de rodillas, a Argentina temblando, Chile allá en su esquina, que va a la suya, y todos los demás países es que no tienen, digamos, entidad para oponerse a este fenómeno. ¿Ustedes cómo plantean esta triple cuestión? Es decir, la desestabilización inevitable de estas fuerzas que son revolucionarias, que lo que plantea para Venezuela es lo mismo que las FARC para Colombia. Son procesos revolucionarios de tipo comunista que incluyen el narcotráfico como base fundamental de funcionamiento, como ya sucede en Cuba. ¿Ustedes cómo afrontan esta cuestión nacional e internacionalmente?
Federico, Colombia es hoy un muro de contención. Un muro de contención frente al comunismo en la región. Y por eso, en la época del fallecido presidente Chávez y posteriormente durante la presidencia de Maduro, han sido tan recios los ataques a nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es un proyecto político continental. Y lógicamente, ese proyecto político continental requiere unos focos de apoyo en otras zonas del mundo con quienes pueda haber coincidencias o económicas o de naturaleza política. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, según mi opinión? Nosotros lo que debemos hacer es liderar un proceso de fortalecimiento nuevamente de nuestras organizaciones regionales. Porque ¿qué fue lo que pasó? El proyecto de socialismo siglo XXI que puso en marcha el fallecido presidente Chávez incluía el debilitamiento de las organizaciones regionales existentes, claro, y la creación de unas organizaciones nuevas para poderlas manejar a su antojo, que es realmente lo que han venido haciendo. ¿Por qué no se ha aplicado dentro de ese contexto la Carta Democrática Interamericana? Pues por esa razón, porque debilitaron la OEA. ¿Y para qué la debilitaron? Para que todos los temas que anteriormente se trataban en la OEA con la defensa de la democracia como objetivo fundamental, ahora sean tratados en otras organizaciones. Así es como yo lo veo. Tenemos que seguir siendo un muro de contención, tenemos que fortalecer la empresa privada, tenemos que estar a favor de la creación de empresa y la generación de empleo digno, tenemos que garantizarle seguridad a los colombianos y hay que preguntarle al pueblo colombiano si definitivamente quiere que ese acuerdo que el presidente Santos suscribió con las FARC siga vigente, lo cual responderán nuestros compatriotas en el 2018.
La derrota del peronismo ayuda a tener esperanzas en esa realización, porque realmente cuando...
Bueno, Macri ha cambiado, por ejemplo, la política de alianzas de la banda de los Kirchner, pues sí, ha desaparecido. Claro. Lo que yo no sé es si Macri durará, porque Argentina me parece muy peronista. Quiero decir, Argentina, o sea, no... Hay demasiado peronista, o sea, empezando por el Papa, naturalmente. Pero bueno, la gran cuestión es, ¿qué aliados tiene Colombia? Porque en la época de la gran lucha, tanto en la época, digamos, de vacilaciones que luego también tuvieron su aspecto heroico, porque hay que recordar que en la lucha contra Pablo Escobar murieron miles de colombianos defendiendo sus instituciones y sus libertades. Y de esa gente no se acuerda nadie. Pero así ahí estaban es. Los soldados, los policías, los investigadores, los políticos, los propios, el ministro de Justicia que fue asesinado, es decir, varios candidatos, Galán, es decir, es que es, realmente la historia de Colombia es de una heroicidad extraordinaria. Pero ahí tenía, al menos, el respaldo de Estados Unidos y de algunos países. En general, en Iberoamérica, esto de la democracia han preferido hacer como México, política de extrema derecha adentro y de extrema izquierda afuera. Pero había algunos países que dependía, poco depende de quién estuviera en Perú, de quién estuviera en Chile, dependía un poco en Brasil, de apoyos. En estos momentos, Colombia, como es ese muro de contención contra el comunismo o el narcomunismo, que es la nueva fuerza, ¿con qué aliados cree que a largo plazo, a medio largo plazo, no pensando en este momento, podrá contar?
Yo creo que es fundamental nuestra relación con los Estados Unidos. Es fundamental, naturalmente, la relación con la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea es fundamental nuestra relación con España. Y en la región yo soy de los que cree que tenemos que fortalecer la Alianza Pacífico. Es decir, tenemos que continuar con nuestros entendimientos con Perú, con Chile y con México, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.
O sea que al final, digamos, estratégicamente, usted tampoco confía en el Atlántico, ¿no? Cree en el Pacífico más, son más formales en Perú y en Chile, ¿no?
Me refiero a nuestra relación regional.
Ya.
A nuestra relación regional. Creo que las coincidencias en materia económica que tenemos con México, con Chile y con Perú son la base de esa alianza que, en mi criterio, debemos fortalecer. Y en lo que tiene que ver con el Atlántico, por supuesto. Nuestra relación con la Unión Europea es fundamental. Yo fui embajador durante varios años en la Unión Europea y por eso conozco la cómo es de importante para nosotros esa relación.
Bueno, pues para nosotros lo que es importante es el ejemplo que en Colombia están dando en defensa de las libertades y en defensa de la dignidad de la gente contra la peor gentuza que ha habido nunca.
Exacto.
Porque
es aterrador lo que han hecho. Y no van a pagar ni un día de cárcel, ni uno. Y los podrán elegir inmediatamente. Eso fue lo que el presidente...
Espero que ganen las elecciones y revoquen eso. Y metan en la cárcel a los que tienen que estar.
Que el pueblo colombiano hable.
Esperemos. Bueno, don Carlos, encantado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por esta oportunidad.
Por favor.
Y un abrazo grande a ustedes.
Tenemos que hacer una pausa breve, Federico.
Bueno, un minutín.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.